Seguimos en este especial Encamisado 2023. Y Almudena, decías al principio que estamos en un tiempo de olores.
Sí.
Noviembre viene ya con olor a guiso de coquillos.
Sí, sí.
Con olor a pólvora.
Sí.
Con el olor de las chimeneas en Torrejoncillo, con esa niebla especial que envuelve a nuestro pueblo. Y yo te digo, también es tiempo de música.
Claro, hablaba al principio de los sentidos que envuelve a esta fiesta, con los olores, los sabores, el contacto con los demás, el a ver, que se me ha olvidado los olores, bueno, los cinco, el oído, que también lo he nombrado antes. Y claro,
el gusto a coquillo.
Hombre, qué rico, y ese vino de pitarra, o el que quiera dar cada uno. Pero claro, estamos ahora, pensaba que nos iban a echar una foto, cachis. Estamos ahora con el sonido, con ese sentido que nos envuelve a lo largo de estas fiestas y que es parte importante de nuestro recuerdo, del día a día de estas fiestas.
Y ya no solo en esta época, también a lo largo del año, el sonido y la música en Torrejoncillo va teniendo nombre propio. Y es el de Juan.
Qué importante es darle el nombre. Y qué importante es para nosotros el siguiente invitado, ¿verdad, Esther? Que ya lo hemos tenido en más de una ocasión estos micrófonos, porque nos da una información que nos queda un regusto para que todos los años acuda de nuevo a ofrecernos sorpresas.
Pues nada, se encuentra aquí con nosotros, para quien todavía no se haya percatado de quién estamos hablando, pues de Juan, vecino manibardo, que bueno, que es un especialista en traernos recuerdos, traernos sensaciones a través del folclore, como no podía ser de otra manera.
Hola Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, es bonito, porque además la música forma parte de nuestra vida, y el folclore a lo largo de ella pasa desapercibido, pero es curioso como en determinados momentos siempre recurrimos al folclore en las fiestas, que no deja de ser folclore, pero sobre todo en nuestras tradiciones. Además, una de las definiciones que más se aproximan a folclore une lo que es la etnología, etnografía, las costumbres, las tradiciones, y es la base fundamental de toda organización que convive. Es una representación máxima. Y la música, pues eso, partiendo del concepto más ancestral de la madera, de las piedras, y no hay nada más bonito que eso. Y sobre todo en estas fechas, pues bueno, recuperamos ese sabor, uniendo lo que decía al principio Almudena, dentro de los sentidos unimos el sabor a encamisá,
sí,
con el oído en camisa, pero sobre todo con las emociones de encamisá,
sí,
que es lo más bonito, el poder hacer música en todo su contexto, no solo lo que suena como música, sino lo que se canta, y lo que se canta desde el corazón, que es lo que más emociona.
Totalmente. Yo, por ejemplo, tengo un pésimo oído. Y si tengo que cantar una canción o recordarla, es horrible. Mira, Tomás dice que no, es horrible. Pero sí es cierto que este tipo de el folclore, la música, lo que estamos comentando ahora, cuando la reescucho, cómo me traslada a mi niñez, a momentos, y recuerdo la música y la tarareo, mal, pero la tarareo, porque está dentro de nuestro ser social, de nuestro recuerdo ancestral, de nuestro recuerdo de sociedad, de familia, de amigos, y aunque tenga un pésimo oído, sí que la recuerdo, recuerdo todas sus notas, aunque luego no las pueda luego transmitir, pero sí que las recuerdo, y para mí se mete en esta cajita que tenemos aquí todos en nuestro corazoncito, esas pequeñas cosas de las que hablaba antes, estas pequeñas grandes cosas que es lo que nos vienes a traer esta tarde.
Bueno, traemos un poquito de todo, como siempre, y mira, de lo que estabas hablando, es curioso, Hicimos en una ocasión una actuación de los niños en la Casa de Cultura, uh-huh. y como introducción se hizo un vídeo con fotografías de Torrejoncillo y una narración, una locución con voz en off, que bueno, se hizo para aquella actuación como algo diferente, puntual, y hubo alguien que pidió el vídeo original que se reprodujo en la Casa de Cultura y sin dar mucha información se colgó en redes sociales y tuvo un exitazo tremendo, y era una locución que alguien narraba, era el folclore que lo hablaba la gente. Lo que el folclore le agradecía a la gente, el hecho de haberlo mantenido vivo a lo largo de los años, ¿no? Y hoy cositas que se van a mencionar, intentaré ser breve, conciso, concreto. Intentaré pues sacar curiosidades que después de, como simple referencia, más adelante ya haremos. Haremos audible la sorpresa. De hace 90 años y más, ya había quien se preocupaba por salvaguardar el folclore, y es curioso porque eso sobrevive con el paso de los años. A día de hoy, siglo XXI, pleno siglo XXI, intentamos indagar, profundizar, buscar, encontrar vestigios de folclore, pero en el siglo XIX y siglo XX también había quien investigaba. Es decir, que si nosotros ahora rescatamos una mínima parte, ya no tiene nada que ver con lo que intentaban rescatar ellos. Si ellos ya perdieron muchísimo por el camino, nosotros hemos perdido una barbaridad. Entonces, bueno, por lo menos que lo que tengamos al alcance de la mano seamos capaces de sujetarlo y de poderlo...
Transmite, Juan.
Antes de que transmita, porque yo creo que sería injusto. Es verdad lo que dices, no te quito razón en una sola palabra de las que has dicho, pero también hay que reconocerte a ti que estás haciendo folclore. Estábamos hace un ratito hablando de la alborada de, uh-huh. de la encamisá, algo que ya es tradición en nuestro pueblo, aunque tenga muy pocos años recorrido. Yo creo que ya todos esperamos esa alborada. Tenemos como muy claro que Juan a las 7 de la mañana ya está...
Seis y media
ya está haciendo sí. sonar la flauta y el tamboril. Eso es folclore de Torrejoncillo, eso hace pueblo. Tenemos sí. esa jota de encamisá. Eso hace pueblo, eso hace folclore. Y es verdad que no es recuperar algo de nuestros antepasados, pero sí es generar algo para los que vienen.
Claro,
mira, el patrimonio cultural de Torrejoncillo ya, vamos, no necesita ninguna mención adicional, además de todas las que se han hecho ya a través de estos micrófonos y de infinidad de ocasiones en eventos y circunstancias y demás. Pero sí que es verdad que en materia de folclore, recientemente han sido las jornadas de coordinación de folclore que organiza la Federación Extremeña, en la que nuestro grupo de coros y danzas ha sido el grupo coordinador. Y no os podéis hacer una idea de la infinidad de felicitaciones que recibimos por muchas cuestiones, por cómo se han desarrollado las jornadas, pero sobre todo por ser capaces de seguir manteniendo nuestro folclore en nuestros repertorios. Y además hemos contado con el máximo exponente en ese sentido, que es Fran Rodilla, que también dio una ponencia, porque gracias a lo que recopiló Fran Rodilla, nosotros podemos seguir haciendo folclore. Es decir, el germen de coros y danza de Torrejoncillo indiscutiblemente fue el trabajo en música y tradición oral en Torrejoncillo que publicó Fran Rodilla en el año 2002, aunque el trabajo es de 1993, si no recuerdo mal. Y entonces, pues bueno, a nosotros nos permite, pues eso, de manera universal, representar a Torrejoncillo y que los demás vean el mundo de posibilidades que tenemos a día de hoy para seguir manteniendo lo que tenemos, pero también recuperar lo que presuntamente está escondido o perdido. Y además tuvimos una ponencia sobre los danzadores de Torrejoncillo, y bueno, la gente se sorprende muchísimo porque hay muchos medios de consulta que siguen manteniendo las bases de datos, están activas, y uno puede recurrir, pues como recurrimos los demás, buscando y encuentras folclore de tu pueblo. Y hay muchas partituras que están en el Fondo de Música Tradicional Milay Fontanals, que pertenece a, vamos, está en colaboración con el CSIC, el Centro de Investigación y Científica, que es a nivel nacional. Y bueno, pues es una suerte infinita el poder tener esa fuente de consulta, porque en un momento determinado yo busco Torrejoncillo y me sale lo que en el a finales del siglo XIX ya buscó alguien del folclore de Torrejoncillo, ¿no? Y a principios del siglo XX ya alguien buscó folclore de Torrejoncillo. Y no es que lo buscaran, es que vinieron aquí a investigar el folclore de Torrejoncillo, y una de esas particularidades se llamaba, bueno, Bonifacio Gil es más conocido, pero Kurt Schindler no es tan conocido como Bonifacio Gil. Sin embargo, fue un investigador buenísimo, que fue quizás el conjunto con Alan Lomax, los primeros que se aproximaron a las grabaciones sonoras. Estamos hablando de una persona que en 1929, 1930 y 1932 pisó territorio extremeño, hacía grabaciones con aquellos medios rudimentarios y las guardaban en soporte de discos de aluminio. Uh-huh. Y esos discos de aluminio a día de hoy pues hace unas grabaciones digitales que es muy difícil que se pierdan. Pero los discos de aluminio en aquel día pues podían perder no tenían garantía de que se pudieran uh-huh. conservar, que se pudiera estropear el material y que se perdiera lo que se había recopilado, ¿no? Pero bueno, hoy particularmente pues me encanta mencionar a Kurt Schindler y luego desvelaremos el porqué.
Pero por favor, desvelándonos algo,
nos dejas siempre sin palabras, Juan. yo ya me voy a callar porque estaría hablando de folclore mucho tiempo contigo, pero aquí Almudena Esther y Gali están deseando que nos cuentes esta sorpresa que nos trae, que Gali me ha dicho antes de empezar. Es que no me lo ha dicho ni a mí. No,
hombre, no. Pues eso es difícil,
Como le digo a Miguel, si es que no se trata de no tener confianza, sino de jugar con un factor sorpresa, sí. En el que, bueno, si yo os pregunto, ¿cuántas versiones conocéis del Pues Concebida?
Dos.
¿Dos?
Pues yo ni eso creo. Sí, conoceré dos.
Pero yo creo que una, o sea, conozco la de aquí, y otra que yo creo que alguna vez hemos hablado aquí de Latinoamérica. No sé si fue contigo o fue con Judith. Algo.
Puede que fuera Judith la que hablara de.
Contigo con Judith hemos hablado alguna vez de ese Pues Concebida, que no sé exactamente dónde.
Nicaragua.
Nicaragua,
sí. En Nicaragua existe el Pues Concebida, que se canta de una música completamente diferente, pero además hay mucha devoción por la Inmaculada Concepción. Mm. Curiosamente, en alguna página de Nicaragua reseñan la fiesta de la Encamisá de Torrejoncillo por esa devoción, y bueno, el Pues Concebida se comenta que existe el Pues Concebida. De hecho, si yo os digo, por ejemplo, una estrofa: Judith valiente, Débora ufana, Raquel hermosa, que a todas gana.
Sí.
Si os digo Pues Concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia.
Sí.
Bueno, no voy a leer todas esas estrofas, pues estas estrofas, de aproximadamente 16, 17 estrofas, son del Pues Concebida que se canta en Nicaragua.
Ajá.
Es decir, que es coincidente en muchas estrofas con las que se cantan en nuestro Pues Concebida.
Ya. Pues eso sí que no lo sabíamos.
Ojiplática me quedo.
Ojiplática.
Yo estaba mirando a Almudena por eso mismo. Sí, es que bueno, ojiplática me
estoy. Mira, lo he traído por escrito por si lo queréis y demás. Bueno, mira, del Pues Concebida os voy a hablar de varias versiones que tenemos del Pues Concebida. Me voy a quedar particularmente con una después, pero las voy a mencionar. En aproximadamente año 1931, Bonifacio Gil recopiló folclores de Torrejoncillo y escribió la partitura. Curiosamente ponía La Encamisá A. La Encamisá A. Así lo reseña en el libro, ¿no? Y dice: se canta en la procesión en honor a la Purísima Concepción en la noche del 7 de diciembre. A quien económicamente se lo permite, hace la procesión a caballo y ensabanado, disparando con un arma de fuego a discreción durante ella. Y solamente reseña pues lo que se emplea en música, que cuando ya toda la melodía es similar, ponen solamente una estrofita que presenta la partitura, y ya el resto no lo suelen publicar, salvo que en un apartado del libro, en un anexo, pongan ya toda la letra, ¿no? Y os menciono la que figura con el número 9, dentro de las que tiene recopiladas por aquí por la zona. En Torrejoncillo tenía unas cuantas. Una canción que dictó María Núñez y que decía: fues concebida, fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. Es la primera que reseña en cualquier otra de las partituras que hay. Esto estamos hablando aproximadamente vamos a poner entre 1925 y 1931, porque el libro ya se terminó de hacer en 1931, con lo cual, pues bueno, aunque se publicó años después, a través de la Diputación de Badajoz, se editaron dos volúmenes de Bonifacio Gil, y esta es la primera, por así decir, la más antigua. Tenemos una segunda que corresponde a Kurt Schindler, que esta es aproximadamente, vamos a datar, año 1932. Muy poca diferencia con Bonifacio Gil, pero hay una particularidad que es, varía unas notas dentro de la propia partitura, y para que os hagáis una idea, en la de Bonifacio Gil la ponen en la partitura como se llama compás de compasillo, el 4x4, en métrica, quien sepa de música, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lo ponen en ritmo lentito, y a partir de ahí empezamos a cantar el Pues Concebida, muy parecido a lo que tenemos a día de hoy, ¿vale?
Sí.
No pone ninguna pausa, no pone ningún calderón, no pone ningún signo de respiración, no pone nada. Kurt Schindler, en la que recoge, la menciona como el Pues Concebida de Torrejoncillo, luego ya os diré quién fue la informante, la persona que informó, le cambia el compás y lo pone en un 3x4. Y la letra la vuelve a citar, posiblemente por error tipográfico, le pusieron Fues, pero él la tiene recogida como pues concebida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia. Difiere en una nota, y además le incorpora los calderones. Los calderones, en determinados momentos de la partitura, lo que dice es que aquí haces una pausa y a tu criterio. Puedes hacer una pausa a lo que tú consideres adecuado. Con lo cual, bueno, pues ya da una somera idea, ¿no? Luego tenemos el Pues Concebida, que ya recopiló Fran Rodilla, versiones de Pedro León Acacio y Juana León Martín, que aquí ya hablamos de no insertar ningún tipo de ritmo ni compás, sino que es una versión libre en la que la gente lo va cantando conforme, vamos a decir, se organiza el coro y demás. Lo cual, pues bueno, da pistas de que posiblemente cuando Bonifacio Gil hizo la recopilación, sí, pues posiblemente habría alguien que con el órgano en la iglesia lo tocara y tal, porque mantiene el ritmo, el compás de compasillo lo mantiene, y así lo traduce. Es decir, que le dictara alguien cantando, sí, tocando a ritmo, y así lo reseñó. Kurt Schindler, prácticamente igual, un 3x4, pero con el calderón, lo cual ya implica que había una evolución en un año o dos, me da igual, hasta un rango de 5 años de diferencia vamos a poder poner. Pero ya esa diferencia de que inserta los calderones, esas pausas, esas respiraciones, y además una diferencia en una de las notas. La diferencia sería, por ejemplo, en donde dice Ave María, llena de gracia. Esa es la versión de Bonifacio Gil.
Sí, el 4x4.
Y la de Kurt Schindler sería Ave María, llena de gracia. Difiere una nota, que la hace incluso más bonita. Bien, bueno, pues aquí es donde os voy a poner, en este momento, la sorpresita.
Viene esta noche, viene
bonito.
Yo, en fin, no me pueden ver, pero tengo los pelos de punta en estos momentos.
Bueno, y después de emocionar a...
Emocionante.
Bueno. Aquí a los de los micrófonos, ¿qué sabemos de esa grabación?
Bien, esa grabación puede ser que sea el primer testimonio sonoro,
¿sí?,
del Pues Concebida. Porque posiblemente, pues eso, se viniera haciendo y demás, pero los medios, antiguamente, pues no daban para permitirse estos lujazos. Esto era un lujazo.
¿Y qué datos? ¿De dónde se...? Ah, vale.
Sí, sí.
Poco a poco,
sí,
venga.
Poquito a poquito. Esto hay que dosificarlo. Ay. Os voy a contar una curiosidad de esta grabación sonora, año 1932. Esta grabación se hizo el 5 de noviembre de 1932.
Ostras.
Kurt Schindler era el que investigaba y, bueno, había colaboradores. Weissenburg, me parece que se llamaba el colaborador, también alemán. Y bueno, pues es una de las 985 canciones que investigó Kurt Schindler en España entre los años 1929 y 1932.
Sí.
Y el Pues Concebida es una de ellas.
Uh-huh.
Tiene una curiosidad que ya se ha corregido, muy afortunadamente, en el Fondo de Música Tradicional, y es que durante mucho tiempo a alguien se le ocurrió decir que esto lo había recopilado una persona de Coria. Y ponía Coria, Pues Concebida, y ponía Coria. Igual que otra curiosidad, que la misma informante, que ahora digo el nombre, cantó otra canción que también está grabada, que está ahora no tiene sentido ninguno, pero que se llama Virgen de Argemes. O sea, una canción que se cantaba, está recopilada supuestamente en Torrejoncillo, que la cantó esta informante. Y esa es la Virgen de Argemes de Coria. Y entonces había ahí ese error que afortunadamente se ha corregido. Y nada, la informante se llamaba Paula García Linos. Paula García Linos. Y ya digo, el 5 de noviembre de 1932 cantó esta canción para que grabara Kurt Schindler.
¿Se conoce la edad de la informante?
No. Uno de los problemas más importantes que tiene el Fondo de Música Tradicional, que nos pasó cuando Tío Julián, el tamborilero, que carecían de datos, porque muchas veces los que venían a investigar decían: ¿usted quién es? Yo me llamo fulanita de tal. ¿Y usted qué se dedica? Oh, yo trabajo en el campo. Y se acabó, y no ponían nada más. No les interesaba el currículum, y sí les interesaba llevarse el material. Y en este caso, Paula García Linos tampoco hace mucha reseña. Vosotros ahora mismo lo podéis, os lo pueden enseñar, porque estáis aquí, no vamos, a través de las ondas de radio todavía no podemos enseñar el material, pero sí que es una fuente pública de consulta en el Fondo de Música Tradicional. Y Paula García Linos, como veis aquí arriba, datos de noviembre de 1932, mujer y demás, Extremadura, Cáceres, Torrejoncillo, archivo de audio, y nos reseña en audiovisuales que el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, que es el que tiene la grabación digitalizada de todos los archivos que se conservan de Kurt Schindler. Y además que conviene en este momento reseñar la fuente, porque así nos lo piden, y es de bien nacido ser agradecido que a día de hoy esta reproducción la podamos seguir disfrutando hasta este nivel. Y esta señora pues informó de canciones como El Caldererillo, La Primera Visita del Amor, En Esta Calle Vivía, el Pino en el Pinar, A Verte Vengo, A la Mar Fueron Mis Ojos, La Cigüeña en la Torre, Los Toreros en Madrid, Pues Concebida y Virgen de Argemes.
Se deduce por el tono de la voz, que es una señora mayor,
sí.
Y normalmente en este tipo de trabajos, por eso lo preguntaba, folclórico, de bueno, pues cuando se recogen datos, pues se suele acudir a los informantes más mayores, que son los que conservan y los que transmiten este tipo de tradiciones, ¿no? La importancia de estas personas mayores en el folclore.
En el caso
de
Tío Julián, por ejemplo, no había datos, y claro, cuando uno se encuentra las partituras de García Mato y ve quién es el informante y la persona que además hizo las grabaciones, recurre dentro de la página, que puedes consultar los datos de cada una de esas personas, porque les hacían una ficha y demás, y consultabas y estaba solo el nombre, estaba vacía, ni ponía la edad, ni ponía nada. Y entonces, afortunadamente también pude contactar con el Fondo de Música Tradicional, incorporar datos, además te tratan con una amabilidad exquisita, porque ellos al final se nutren de todo lo que puede aportar la gente. Estás enriqueciendo un patrimonio nacional, que es el folclore español.
¿Y has indagado sobre esa señora aquí en Torrejoncillo?
No, todavía no.
Ah,
no,
todavía vale.
Todavía no, todavía
a
no.
Me resulta muy curioso el apellido Linos.
Sí. Sí.
Y me pregunto, ¿por algún error tipográfico de...? ¿No podría ser Llanos?
Podría.
No. Miguel era
hay
de aquí,
Linos. Linos. En Torrejoncilla hay gente de apellido Linos.
Pues y entonces, Oliveira, que son de aquí.
Entonces los Linos...
Ah. Sí.
Que el Linos, que no se
puedan aportar, claro. Te lo aporte.
Además es que, si no me equivoco, los Linos de Torrejoncillo vienen todos de una rama común de familia. Creo que están todos emparentados. No es como otros apellidos. Yo, por ejemplo, mi segundo apellido, hay más gente que es Manibardo en Torrejoncillo, sí. Y no tenemos una relación de parentesco directo. Uh-huh. Pero los Linos, yo creo que la gente que hay sí que son todos familia. Entonces, bueno, por enfocar un poco por ahí, claro. Cualquiera de las personas que estén a la escucha de nuestros radioyentes y demás, que además que con toda la difusión que tenemos a través de redes sociales, tenemos un alcance universal, cualquier persona que pueda reconocer, identificar el nombre de
Paula García
Linos, pues puede contactar con nosotros e informarnos quién fue esta señora, que además no cantaba nada mal, que entonaba muy bien.
No cantaba nada mal y nos ha puesto aquí
la
emoción a flor de piel. Esta noche ya nuestro técnico va a hacer una recopilación por todos los pueblos alrededor donde ven los Linos, ¿verdad, Gali?
Árbol genealógico.
En Olvera los hay, son de aquí, ¿eh?
Ajá. Pues, bueno, esta señora que en el 30 y tantos cantaba bien y que tenía que ser más o menos, como dices, mayor. Una señora mayor.
Sí, sí.
O sea, que hace una... se retrocede todavía más en el tiempo.
Bueno, en el 32, mayor... podría ser una persona con 40 años, ¿eh?
Vale, de acuerdo. Pero,
sí, pero tiene un tono de voz.
Sí, el tono de voz que tiene ya es de tener cierta edad.
De 60
cierta avanzada
arriba,
edad. Sí, avanzada, posiblemente de 70 para arriba.
Avanzada.
Posiblemente
sí.
70 para arriba. Pero.
Y una pregunta que acude a mí. Con los cambios que has comentado tú del 3x4 y el 4x4 y demás, cuando tú escuchas, porque yo tengo oído pésimo, como ya he dicho. Cuando tú escuchas cantar aquí en Torrejoncillo, ¿escuchas una versión u otra o es la última del 4x4?
No.
¿O has hecho alguna diferenciación?
Mira, la evolución del Pues Concebida atiende mucho a la modernización, dependiendo de quién vaya asumiendo las responsabilidades en coros,
sí.
Y dependiendo también de si están acompañados por músicos y demás. Entonces, muchas veces fallan los músicos, no porque hay gente que no... puede haber tramos de tiempo en los que no haya músicos disponibles para poder tocar el piano, el órgano, sí. Cualquier instrumento que pueda acompañar cualquier tipo de canción. Entonces, cuando no hay instrumentación, recurres al coro, y el coro ya pierdes la métrica de los instrumentos. Tú te coges una partitura que está tasada con los ritmos pum 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 y vas tocando al ritmo, te meten cuatro o cinco las notas que correspondan según el compás, metes las notas que sean, si son negras, si son corcheas, lo que corresponda y proceda, y entonces vas con la métrica, pum pum, vas pautado y ya está, y hasta ahí sin problema ninguno. Y entonces, a día de hoy, lo que es la versión que se canta después con seguida es esa versión libre, en la que el músico que toca en la novena,
sí.
con el órgano,
sí.
tiene que esperar al coro.
La de rodilla, ¿no? La que recoge rodilla.
Cualquier persona que... sí.
Digo,
sí, sí, vamos,
la partitura
por
libre,
así decir, es la que más se aproxima a día de hoy.
Okay.
Yo, por ejemplo, salgo a tocar con la flauta y el tamboril y me he encontrado mucha gente que me ha dicho, es que no puedo cantar lo que estás tocando. Claro, porque yo voy tocando con un instrumento que voy acompañando de un ritmo y yo, como músico, tengo que darle ese valor musical para que tenga sentido lo que estoy tocando. Ahora, si yo quiero que alguien cante a mi lado, pues tengo que esperar a que esa persona vaya haciendo su interpretación del Pues Concebida en función de donde quiera hacer las pausas,
vale.
Que para eso tenemos el ritmo libre, que es lo que tiene interiorizado a día de hoy la gente.
Uh-huh.
Si nosotros hacemos una versión del Pues Concebida como ese Pues Concebida de Nicaragua, que está todo con música, todo cuadriculado, pues entonces sigue la gente el ritmo y no hay ningún problema.
Una pregunta también, en referente a Nicaragua, ¿tenemos alguna datación? de, no. del pues concebida nicaragüense?
No.
Lo digo por, no sé, por si... Ah,
tiene estrofas preciosas. Sí, sí, sí. Salgan tus luces y de las almas destierran sombras de culpas tantas.
Es que tiene...
Yo creo que esa estrofa de Nicaragua, yo no la había escuchado cantar aquí en Torrejoncillo. Y tiene unas estrofas muy, muy bonitas.
Que algunas que
esa
son...
copia te la voy a robar.
No, no, os la podéis quedar y si queréis que, vamos, os puedo decir dónde está y además que hay vídeos. Si queréis escuchar podemos poner un vídeo.
Nosotros habíamos escuchado algo con, quizás fuera con Judith, pero la letra no la teníamos y la verdad que es una maravilla.
Claro, pero es que hay estrofas que son exactamente como las que cantamos aquí.
Muchas
estrofas y otras que son nicaragüenses. Entonces, ¿qué vía, qué relación tiene un pues con el otro? Por favor, publicidad no, Juan, publicidad no.
Ya sabéis lo que son.
Este es el directo. Este es el directo.
Ciertas páginas de.
Nosotros publicidad
de
no.
Ciertas
no,
páginas no de reproducción hacemos. Que no controla uno lo que.
Cuatro por cuatro, vale.
Bueno, está a disposición de cualquiera que lo pueda, que lo quiera buscar en internet. Y
qué curioso, curiosísimo.
Pero además es que es curioso que si tú te coges las estrofas del pues concebida de Torrejoncillo, en el número de frases, en el número de sílabas, etcétera, etcétera. Hay una coincidencia plena.
Sí, sí. O sea, esta estrofa que hemos escuchado también es muy bonita. Oh Virgen Madre, nuestra abogada, refugio dulce de quien te llama. Muy bonita.
Sí.
Y Gali nos está diciendo que cortemos hace rato.
Vamos.
Si os parece, vamos a dar una sorpresa a Conrada, la suegra del afortunado con el estandarte. Le decimos a Juan que coja la flauta y el tambor y las hacemos pasar.
Venga, habrá que hacerlo.
Venga, vamos a ello. Está preparándose, vamos a coger, va a coger Juan el tamboril y la, despedimos a Juan, espera, es que me está diciendo cosas Tomás, y como yo soy un poco así torpe.
Que no se nos olvide despedir a Juan y darle las gracias por esta entrevista tan bonita.
De acuerdo, Juan. Que te doy las gracias por esta entrevista tan bonita.
Gracias a vosotros.
Y con
como
tanta
siempre.
Información, que sabes que tienes los micrófonos abiertos cuando tú quieras, que para nosotros siempre es un placer recibirte, porque sinceramente nos formas, nos informas, nos asombras y aprendemos mucho contigo. Y ya está.
Igualmente, igualmente. Vale, un placer venir y compartir micrófonos.
El placer ha sido nuestro.
Totalmente. Bueno, Juan está ahí ubicándose con la flauta. Voy a seguir retransmitiendo, Esther, vamos a seguir retransmitiendo mientras Juan se ubica esa maravillosa flauta que sabemos que acaba de darle un masajillo con aceite de almendra.
Con
para
aceite de almendras dulce.
Sí, aceite de almendras dulces. Y entonces ya está preparado con el tamboril. Aquí tenemos a nuestro siguiente periodista, entrevistador.